¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega más de Movimiento Geek, nuestro podcast semanal de tecnología y actualidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel. Para todas las personas que quieren seguir a Movimiento Geek, lo pueden hacer a través de mi nick, que es @GabrielCara23. Y para las personas que se quieren unir a nuestro canal de Telegram, lo pueden hacer a Movimiento Geek Chat y también en el apartado News Movimiento Geek. El apartado de lo que es Movimiento Geek, siempre en mayúscula, en Telegram. Bueno, ahí estamos con lo que es nuestro canal de noticias y con nuestro chat interactivo entre todos ustedes. Así que, y para los contactos, como hemos recibido en algunas oportunidades, que últimamente no lo estamos dando, pero bueno, ahora lo vamos a empezar a incorporar nuevamente, pueden contactarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es gabrielcarbone23@gmail.com. Así que bueno, gente, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. La verdad que es un placer enorme estar de nuevo con ustedes. Quiero aclarar un par de puntos. Voy a empezar a saludar a la gente que está por aquí, a José Palmers, a Marcas 3, a Macu, que nos hace siempre el aguante. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, che. La verdad que son bastante, muchísimos, y hacen mucho ruido aquí dentro del chat. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y hay muchos, hay algunos con un código, que eso deben ser chicos que recién entran. Así que háganse presentes, saluden, che, no hay problema, no cobramos por eso. Así que está todo más que bien. Bueno, gente, ¿qué es lo que le quería comentar? Le quería aclarar un panorama, ¿no? El podcast pasado, tuvimos un inconveniente. Desconocemos si fue problema de la plataforma, problemas de conexión de internet, desconocemos. No le podemos echar la culpa a nada. Sucedió lo siguiente. Teníamos el podcast realizado casi más de una hora, creo que eran algo de 57 minutos, nos comentó una escucha, y se cortó. Yo nunca lo detecté el corte. Se cortó y es como que al segundo ingresó nuevamente. Pero claro, la gente que estaba quedó como en stand-by, ¿no? Yo seguí hablando, tirando la dinámica del podcast. Terminé. Hola, Volcan, ¿cómo andás? Muy buenas noches. Terminé el podcast. No cortaba el podcast, no cortaba la transmisión, no cortaba. Bueno, tuve que hacer una cuestión extrema de corte. Y al hacer una cuestión extrema de corte, desconozco también el proceso de por qué se perdió el podcast. Entonces, solamente el podcast ese quedó para los que me escucharon en directo. Fueron casi una hora 30 minutos. Ya me pasó tres veces que cuando hago un podcast que por lo menos para mí es de un interés general, con temas e informaciones bastante de grueso calibre, se terminan cortando. No sé. Ya no sé qué más que pensar, gente, porque tiré datos, información, y bueno, la gente que estuvo lo escuchó y conforme, pero bueno, no lo pudieron repetir, no lo pudieron replicar. Error mío, que no hice un backup del audio, ¿no?, del podcast, pero bueno, le pido mil disculpas. Así que hoy he tratado de chequear todos los parámetros posibles para que esté todo bien, pero creo que va a estar perfecto, ¿no? Espero. Así que bueno, gente, vamos a comenzar con nuestro podcast. Hoy Ha salido una noticia que realmente algunos medios la han levantado, otros no. Nosotros sí aquí lo hacemos porque somos parte de la vieja guardia, ¿no?, de la tecnología. Hoy sale una noticia bastante, no sé si relevante, pero sí curiosa por su parte. BlackBerry regresará en el 2021. Y algunos me dirán, no, tampoco es tan relevante, pero esperen, 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 porque esto viene a colación a otros datos. BlackBerry ha salido hoy en noticias, ellos mismos a decir que en una combinación con otras dos empresas van a realizar un BlackBerry nuevo. Nuevo no, no es un refrito, no es un relanzamiento de algún modelo épico, no. Salen directamente a las palestras comerciales en el 2021 con un smartphone nuevo. O sea, 0 kilómetros, 0K. Pero aclaran algo, que lo van a hacer con el teclado QWERTY tradicional, o sea, su teclado, su caballito de batalla, como todo el mundo lo ha conocido a BlackBerry, y con los apartados de encriptamiento clásicos de la empresa. Va a contar con Android, van a tomar como sistema operativo principal a Android, y solamente van a ser comercializados en Estados Unidos y en Europa. Listo, plano, punto pelota, dirían los amigos españoles. Realmente, como yo lancé un tuit diciendo, ¿despertará romances dormidos? Veremos. Yo entiendo que BlackBerry, para llegar a meterse en el mercado tan caníbal que existe hoy día, BlackBerry en su momento fue una estructura mobile muy importante, en el cual hasta había sacado en su momento, creo que era una BlackView, algo así, un modelo de tableta, que hacía una interacción muy interesante con tu dispositivo, con tu televisor. Realmente estaba muy bien logrado. Es más, críticos muy fuertes de los apartados de tablets salieron a decir en su momento que era una tablet que venía a romper el mercado, pero venía media contenida porque contenía 7 pulgadas, pero bueno, era un tamaño normal en esa época. Hoy día tomemos en cuenta que para que BlackBerry vuelva a conquistar este tipo de mercados, yo entiendo que a lo mejor estos dispositivos pueden llegar a venir a un tipo de nicho de personas. Por ejemplo, gente de una determinada edad. Yo he visto tweets diciendo que realmente se ponían contentos porque, por ejemplo, ellos venían de una generación donde tipear sobre un teclado físico era lo tradicional y no sobre pantalla. A ver, perdón. Convengamos que si BlackBerry quiere conquistar el mercado, lo va a tener que hacer de una forma muy salvaje. Muy salvaje. ¿Por qué digo esto? Muchas noticias de las que vamos a hoy desarrollar me dan a entender lo que quiero decir, pero después lo voy a comentar. BlackBerry en su momento tuvo muchos errores, aciertos muchísimos, errores. No tanto como sus aciertos, pero lamentablemente los errores fueron las balas que determinaron su propia muerte, ¿no? Porque, por ejemplo, apostaron por un sistema operativo copropietario que en su momento era un BlackBerry OS, con ciertas animaciones y estructuras que no se llegaban a entender muy bien. Yo siempre dije que BlackBerry tenía en ese apartado una cuestión muy rara en el BlackBerry OS. Era como que eran cuatro sistemas operativos juntos. Era en algunos aspectos de cómo hacía el scrolling hacia los laterales, era muy parecido a lo que era en su momento también fallecido el Firefox OS. Tenía ciertos aspectos como Cortina y algunos apartados Android. No dejaba de también tener su perfume iOS. Y en algunas cosas, el sistema operativo en sí, ¿no? Entonces era como que te montabas en una estructura muy rara. Era como que, depende por dónde estabas navegando, parecía que estabas con un sistema operativo y depende por dónde disparabas, podías estar en otro. Medio raro era. Pero tenía algo muy fundamental, ¿no? Tenía el BPA, su mensajería encriptada de extremo a extremo, que era así realmente, encriptación pura. Convengamos que fue el primer teléfono que empezó a meter la encriptación como sistema de seguridad para los usuarios. Y bueno, con el tiempo fue como ese naipe, ese castillo que uno creía que estaba tan arraigado a cimientos, estaba montado sobre arenas y el castillo era de naipes. ¿Por qué? Porque vino Android. Vino Android, vino WhatsApp. Estructuras que descartó automáticamente, no les interesaba incluirlos en sus estructuras. La tienda de aplicaciones también hizo lo suyo. Cuando quisieron reaccionar era ya muy tarde, ¿no? Porque tenían otros competidores en la pista que eran muy rápidos y a un costo mucho más bajo. Quisieron meterse nuevamente en el ruedo, pero lanzaron ciertos dispositivos caros. Caros para la época porque ciertas prestaciones las encontrabas en la competencia a un precio mucho más reducido. Ojo, ellos siempre dijeron, nosotros no estamos para un público masivo, sino para el público empresarial. Pero ni siquiera el público empresarial le dio, como quien dice, el hombro. Lamentablemente, bueno, en sus épocas de oro, BlackBerry brillaba. Pero bueno, ante su ausencia, ahora estos días, hoy precisamente, nos hemos dado a entender de esta agradable noticia. Por lo menos para mí es agradable. Yo recuerdo las épocas de gloria, las épocas de oro, ¿no?, de BlackBerry, por allá cerca del 2012 o anteriormente, 2011, 2010. Pero bueno, yo soy muy, muy consciente de que para que BlackBerry se mantenga dentro de las estructuras comerciales va a tener que hacer algo jugado. No sé, un precio rompedor de mercado, supongo, presentar, no sé, una estructura de hardware que solamente lo tengan ellos. Algo muy personalizado tienen que meter. Tienen que meter algo que, por ejemplo, en la competencia no esté. Y ustedes me dirán, Gabriel, sí, es muy fácil decir eso. Bueno, yo le digo lo que yo veo. Porque hoy día la competencia está muy, muy, muy afilada. Verán que ahora yo después les voy a dar algunas noticias de cosas que realmente están sorprendiendo dentro de lo que es el apartado mobile. Así que bueno, BlackBerry para el 2021 piensa regresar nuevamente a las palestras comerciales. Se quiere presentar de una forma fuerte. No dijeron qué tipo de terminal, porque a veces pueden llegar a darnos una idea de, no sé, puede venir con X apartado de cámara, se rumorea que una pantalla de tal tamaño, se dice que puede llegar a tener una estructura mitad táctil y mitad física, porque ya lo dijeron, que viene con teclado físico, pero uno puede jugar con el tamaño, con... A ver, todavía es incierto el terminal que van a meter en el mercado en el 2021. Lo que sí dijeron que va a ser un... Dieron tres puntos. A ver, cuatro creo. Sistema operativo Android, un teléfono nuevo, o sea, no tiene nada que ver con los anteriores. Con teclado físico, o sea, acá directamente a rajatabla teclado físico. Y el mercado estadounidense y Europa, nada más. Así que bueno, veremos lo que va a traer BlackBerry. Espero que venga con buenas oportunidades, que traiga buen hardware, que traiga buen software, que sea bueno. Y que, bueno, que tengamos uno más. Que tengamos uno más. Sí, pero lo que pasa es que también me sorprende que ahora hablando entre ustedes y nosotros, también se salieron algunas que otras noticias de que HTC también venían. O sea que es como que están resurgiendo algunas empresas que en su momento fueron buques insignia. Mejor. Mejor porque hay más oportunidades para los usuarios. Me parece genial. Así que bueno, veremos a ver cómo se va a presentar el BlackBerry. Bueno, con esta noticia que les voy a comentar ahora, chicos, vamos a hablar un poquito. Algunos me van a odiar, otros me van a decir, mirá vos, esto, mirá qué lindo, mirá qué interesante. otros dirán, no me interesa. Y algunos dirán, qué grande, Gaby, muy bien que lo comente. Pero lo tenemos que decir. Ha surgido una noticia que algunos han salido a desmentir, pero los implicados en el asunto, los nombrados, los nombrados en la noticia, salieron vía Twitter a decir, sí, gente, es verdad. Sí, estuve yo ahí, estuve, no, sí, es verdad lo que dicen. ¿De qué estoy hablando? Salió una noticia que Apple había elaborado un iPod para Estados Unidos, solamente para Estados Unidos, con algo muy particular, que era que el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos tuviera el iPod como un gadget, o sea, como un terminal en mano, pero dentro del servicio de los Estados Unidos, o sea, el servicio de inteligencia, ¿no? Me refiero. Pero que en realidad vos vieras que era un iPod, pero en realidad no era un iPod. O sea, era una herramienta, que ahora voy a decir qué es, que era una herramienta que la usaban en forma encubierta y que tenía el poder de almacenamiento de datos. Y ustedes me dirán, ¿Apple en el espionaje? Sí. Sí, lamentablemente, sí. ¿De qué se trata? Se trataba de un iPod que fue realmente en muy pocas unidades realizado para el Servicio Secreto de los Estados Unidos, para el Servicio de Investigación, y se dice que el dispositivo en sí cumplía la función de un contador, sería Geiger o Geiger. Es indistinto en donde uno lo puede llegar a manejar el inglés o cómo se puede llegar a expresar fonéticamente. ¿Qué es esto? Es un aparato que contaría con, como bien lo dije, un contador Geiger. Es un aparato en sí que mide las frecuencias de radiación. A ver, ustedes saben medianamente, físicamente, cómo es un iPod. Tiene un tamaño relativamente considerable, muy maniobrable a la mano, con una pequeña pantalla, con una rueda que puede hacer un scroll. O sea, era el gadget perfecto para pasar desapercibido ante los infractores y en manos de los espías, ellos podían hacer lecturas de radiación o descubrir ciertas lecturas de elementos que producen algunas cosas que se utilizan para la fabricación de bombas nucleares, bombas, no es la palabra clandestina, sino para la fabricación de artefactos explosivos de forma ilegal. Entonces, claro, no es que venían con un aparataje muy sofisticado, que con auriculares, que con parábolas, esta al mejor estilo de antenas de DirecTV, que cuando vos los apuntas, no hacían nada. Era un iPod que era totalmente conocido en el mercado, pero que no daba ningún tipo de sospecha alguna. Bueno, fíjense hasta qué punto esto no levantó sospecha, que se cree que en ese momento el CEO era Bill Gates. Bill Gates, ¿qué estoy diciendo? Es porque me traiciona el subconsciente Steve Jobs, que ni siquiera él mismo tenía conocimiento de que Apple estaba haciendo este trabajo. ¿Por qué? Porque solamente se tocaron a tres cabezas ingenieras o tres cabezas de la ingeniería de Apple, que colaboraron, accedieron, o sea, es como que Apple colaboró con el gobierno, pero de forma secreta es como que se hizo un bypass en donde ni siquiera el mismo CEO de Apple estaba enterado, o se cree que no estaba enterado, porque realmente, esto es una noticia que se surge ahora, y que no hay forma de que Steve Jobs diga, sí, yo sabía, pero no pude decir nada. O sea, no hay forma. A menos que, no sé, que salga algo, porque esta noticia es muy reciente. Entonces, es como que la noticia en sí parece de película, ¿no? Pero Apple colabora contra el espionaje. Algo, está bien, ustedes me dirán, Gabriel, no es así como vos lo estás inclinándolo, vos lo estás como inflando un poquito. No, yo no estoy ni inflando nada, yo estoy contando cómo es la situación. Es más, este iPod que podía almacenar lecturas de radiación tenía la gran particularidad de poder almacenar los datos, pero si alguien ajeno al desconocimiento de que existía ese dispositivo y caía en manos, no tenía acceso a esa información. Es más, el almacenamiento metido dentro del iPod saltaba el cortafuego que traía el mismo sistema operativo metido adentro del iPod para poder almacenarlo. O sea, estaba bien trabajado, estaba laburado para almacenar datos y que no fuera, si caía en manos de enemigas, si lo queremos decir, en manos enemigas, no tirar información. Entonces era como que tenía su encriptamiento de datos, pero a su vez se saltaba el cortafuego que podía acceder a los datos. Una cosa muy interesante que realmente a veces se salen rumores que dicen que, che, vos sabés que en tal lugar hay unos iPhone que se pueden decir que tienen el nuevo sistema operativo completo final, non beta, cómo llegaron ahí, y seguro que eran rusos. Siempre se hace esa paranoia, ¿no? Esa estipulación de la conspiranoia. Y no, esto es Apple trabajando contra el gobierno. Con el gobierno, perdón. Entonces, Apple, espionaje, gobierno, Apple, espionaje. Está bien, pasó hace bastante tiempo. Solamente 3 personas fueron las señaladas dentro de la empresa. Y dijeron, sí, es verdad, pasó. Pero ellos sí, lo que dijeron es lo siguiente. Desconocemos la cantidad de dispositivos que fueron elaborados y para quién fueron destinados precisamente personas físicas. Sí, existió el proyecto, lo hicimos, existía. No tenemos en cuenta la cantidad porque nos obligaron a no decir nada, nos obligaron a no poder decir nada. Teníamos prohibido hablar con todos, es más, hasta hablar con nuestros superiores. O sea, fíjense el grado de silencio que existía dentro de la manzana, que por ejemplo, si vos estabas metido en el proyecto y arriba tuyo había un superior, vos ni siquiera podías decírselo a tu superior. Imagínense. Pero bueno, ¿cómo sale la noticia? Bueno, un ex empleado de Apple que sí participó en el proyecto, ya al no estar vinculada a la empresa, contó. Cuando cuenta, sale el diseñador de todos los productos Apple que dijo que abandonaba la empresa porque se quería dedicar a sus propios proyectos, a decir, sí, es verdad. Lo que dice esta persona es verdad. Yo lo sé, yo también participé. Así que tenemos voces calificadas para no poder llegar a desmentir este tipo de situación. A ver, ¿lo tomamos como una nota de color? Sí. ¿Es importante? Sí. Pero creo que no... A ver, ¿cómo decirle, chicos? Yo no quiero tirar piedras a Apple, pero quiero decir lo siguiente. O sea, todas las empresas están metidas o en un espionaje o saben hacer espionaje o sus elementos son para hacer espionaje. Nada es seguro. A eso voy. Nada es seguro. Eso es lo que quiero poner bien en claro. Nada es seguro. Así que bueno, hoy nos hemos enterado de eso de Apple. Así que bueno, va. Así que no va a hacer cosas que ustedes tengan ese iPod ahí dando vuelta y no sepan y adentro haya datos. Así que ojo, revísenlo. No va a hacer cosas que uno de esos iPods haya llegado a sus manos. Así que bueno, gente, espero que la estén pasando bien, loco. Espero que la estén pasando bien. A ver, tengo acá algunos mensajes. Vamos a ver, denme un segundito. Esto es en vivo. En vivo, señores. En vivo. Bueno, acá nos pone... para. Tenemos que contestar a un amigo que, bueno, que se quiere conectar y no se puede conectar, así que le estoy contestando. Pero bueno, ya lo vamos a solucionar. Por ejemplo, hay gente que se ha podido meter en el link que he dado, pero bueno, hay otros chicos que no se pueden meter. Bueno, ya lo vamos a ver, lo vamos a solucionar y vamos a tratar de ir viéndolos. Esto es una cuestión que les estoy comentando a ustedes. Pero bueno, gente, vamos a seguir con unas noticias más. Hoy ha salido una noticia que realmente da un poco como la incertidumbre de cómo lo harán. Porque salió WhatsApp, no WhatsApp en sí, ¿no? Sino que sale... Javi, ¿cómo andas, papá? ¿Cómo te va, Javi Belugue? Sale una información de una web diciendo que WhatsApp, dentro de muy poco, va a poder funcionar como mensajería, ¿no? Sin datos y sin red. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andas? Ahí me pone un símbolo chinito. La gran incertidumbre es cómo lo hará. A ver. Dicen que ya casi tienen todo realizado. La curiosidad es muy grande. Porque, ¿cómo lo hará? ¿De qué forma? A ver. Nosotros contamos hoy día que a lo mejor algunos planes de datos, si vos llegás a tener un cierto resto incorporado, con un hilo. Con un hilo y dos latas. Me pone Javi que va a ser WhatsApp, que sin datos y sin red. Pero desconocemos realmente cómo lo va a hacer, ¿no? No entendemos. Por ejemplo, hay ciertas empresas que te dan datos. Que aunque tengas un mínimo saldo, tienen ciertos convenios y te permiten usar WhatsApp en toda su plenitud, ¿no? Bueno, obviamente, de más está decir, si se cae de Maduro, vía Wi-Fi, con planes tradicionales, pero sin datos y sin Wi-Fi, realmente no sé cómo va a ser, no sé. O a menos que den, ojo, pará, porque también hay otra. ¿Por qué digo también hay otra? Porque en su momento, hace muchísimos años, había salido una tecnología que permitía que si el teléfono adentro en hard, lo que tenés en mano, venía con un chip, que ese chip, si vos tenías el mismo teléfono, vos te podías intercambiar todo tipo de datos, llamadas, mensajerías, sin red y sin Wi-Fi. ¿Pero por qué? Porque hacía una triangulación y encontraba a su par, que por ejemplo podía ser mi esposa, que los dos tuviéramos el mismo teléfono de la empresa con ese chip. Entonces, aunque estemos en el uno en el otro lado del mundo, esos chips funcionaban y se daban comunicaciones permanentes. Pero en su momento, cuando había salido esto, venía con un radio contenido. Supongamos, funcionaban a 4 kilómetros, más o menos. Pero la tecnología estaba en pleno proceso de crecimiento que permitía que cada vez, a medida que iba pasando el tiempo, se fueran ampliando los campos para después llegar a un punto que no hubiera límite en el plano global. Que a lo mejor te lo hagan porque ellos tengan el dato que próximamente van a venir algunos smartphones con estos chips, es otra cuestión. Pero con lo que tenemos hoy día, no sé cómo lo va a hacer. Pero la noticia ya está tirada, que WhatsApp, dentro, según ellos, muy poco, va a poder brindarte la conectividad entre usuarios de la misma plataforma sin red, sin Wi-Fi y sin plan de datos. Así que bueno, vamos a ver. Espero que no lo hagan ni con un hilo y dos latas. ¿Qué decís vos, Javi? Ah, estoy tomando un poco de agua, loco, porque si no me voy a quedar frito. Espero que la estén pasando bien. Creo que se escucha bien porque Javier nos ha contestado, nos ha saludado nuestro amigo Volcan, se han comunicado muchas más personas. Creo que anda todo perfecto. Así que, qué misterio me pone. Si no sé, veremos. Macu nos pone que se escucha perfecto. Así que bueno, vamos con esta noticia. Esta noticia yo la dejé para el final porque para mí tiene una connotación de una lectura que le quiero expresar a todos ustedes. Hoy se filtraron dos dispositivos de Motorola. Ahí nos pone también Volcan manito arriba como que está todo perfecto. Hoy se filtraron dos terminales de Motorola que realmente para mí van a empezar a marcar el rumbo dentro de la empresa Motorola y vamos a hacer una lectura de qué carajo va a pasar con Motorola. Hoy salió la noticia de que ya se filtró gran parte, porque no está a su totalidad, son algunos que otros tips, pero es lo que hay, del Motorola G9. Y también hace unos días, pero hoy reafirmaron el Moto E 7 Plus. Algunas personas dirán, bueno, son dos terminales que a lo mejor no van a romper las estructuras comerciales de los smartphones a nivel mundial, Motorola es conocida, Bueno, voy por este lado. El G9 Plus es uno de los teléfonos que ya tiene una cosmética muy diferente a todos los Motorola que se han presentado, y ahora les voy a decir por qué. Y el Moto E 7 Plus también tiene lo suyo. Entonces yo ahora voy a empezar a desglosar lo que se filtró de los dos terminales y le voy a empezar a preguntar a ustedes y a comentarles, ¿no? El Moto G9 Plus, el próximo terminal que se va a presentar de la línea G, algo raro va a tener. No va a tener lectura de huella dactilar en frente ni la parte trasera, sino en el costado, el mejor estilo Sony. Va a contar con un botón que va a funcionar como encendido y apagado, obviamente, y también va a contar con la huella dactilar, algo que no se vio en ningún terminal Motorola, la huella dactilar en el lateral. Va a contar con un botón físico, al igual que tiene el botón de encendido, volumen más, volumen menos, del otro lado, va a contar con un botón físico dedicado a lo que es Bixby. Al mejor estilo Samsung, pero con Google Assistant. Mira, acá dice Javi, se nos pone, dice, el lector en el costado me parece bárbaro. Mira, Javi, yo coincido con vos. Es muy cómodo. Es muy, muy, muy cómodo. Es donde va el dedo, naturalmente. Cuando vos agarras el teléfono, el pulgar, ¿dónde va? Y va al lateral, va al filo. No va el índice atrás o abajo. Cuando vos agarras el terminal, es natural. No, tranquilo, tranquilo. Yo puse el ejemplo. Tiene el botón lateral al mejor estilo Bixby, pero con Google Assistant. O sea que viene con botón dedicado a Google Assistant y botón de huella dactilar en marco. Bueno, hasta ahí me van siguiendo, ¿no? Batería 4.700 mAh. O sea, ya se está imponiendo la batería piso de 5.000. 4.700 es más que 4.000. Si vos me decís 4.700, a mí se me pone 5.000, no 4.000 o 5.000. 4.700. Carga rápida de 300. Oh, por Dios, de 300. ¿Dónde? Ni OnePlus tiene eso. Carga rápida de 30 watts. Excelente. O sea, tenés una verdadera carga rápida que te viene incluida en el cargador, en la caja. 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. O sea, ya viene con un piso. O sea, ya a la mierda los 2 GB de RAM, los 3 GB de RAM, ya le mandamos 4. Me parece excelente. Y un almacenamiento que no es para nada no aceptable. 128 GB. Algunos me dirán, ¿cómo no acepta? Pero claro, muchacho, cada día vamos a necesitar más almacenamiento. 128 GB me parece un almacenamiento muy bueno. Pero tomemos en cuenta algo. Las actualizaciones al momento de que van actualizándose, cuando van prestando sus nuevas versiones, cuando quieren actualizar algún que otro parche de seguridad interno de ellos mismos, cuando quieren agregar una función, cada vez son más pesadas. Entonces, lo que en su momento 128 parecía una cantidad innecesaria de tener en un teléfono, hoy día son cantidades que está bueno tenerlas. Entonces, haciendo una lectura así media rápida, vamos a contar con lectura dactilar en marco. Botón dedicado para el Google Assistant. 4.700 mAh, ya casi 5.000. Carga rápida de 30 watts, con el cargador incluido en caja. 4 de RAM, 128 GB. Creo que se está poniendo las pilas Motorola. En todo su aspecto. ¿Por qué? Porque veníamos viendo que Motorola venía planteándose ciertos modelos y ciertas marcas en su estructura. Pero, a ver, no me quiero adelantar. Vamos al Moto E7 Plus. La línea E es la línea más básica cuando en su momento lo estaba sacando Motorola, ¿no? Dice, me gustó mucho la línea Motorola, la línea G de Motorola. Pero me parece inaceptable el precio de que siguen viniendo las pantallas IPS. Ahí es donde la línea A de Samsung contra la línea A pierde. Bueno, ahí está el punto. En este caso, Javi, no dijeron nada sobre la pantalla. Vamos a ver. Motorola Moto E 7 Plus. Un terminal de gama entrada. Que en algún momento hasta desconcertó a los más especialistas porque todo el mundo lo publicitaba como la línea E de esta última etapa, como una línea gama de entrada, pero también Motorola había metido el Moto C que era más bajo que la línea de entrada, o sea que, no sé, una línea subterránea, no entiendo qué era. Pero a su vez tenía la línea G y la línea X la descontinuó, pero dentro de la G metió varias variantes que depende cómo sacaba los SOC o las calificaciones de sus cámaras, se empezaban a subdividir de gama media, media alta o alta. Entonces, hemos llegado a un punto de que Motorola quiere plantar bandera en línea G y en línea E. ¿Pero qué pasa con la línea E? Esta E que van a sacar. Ojo al piojo con esta línea. Porque miren lo que les voy a contar. Ya estaría rompiendo la barrera del MediaTek. Ya se estaría pasando a un Snapdragon 460. Último procesador presentado. 8 núcleos. 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento. Bien. Bien, porque ya estoy cansado de ver terminales con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Bien. O sea, que vos ya me pongas estas especificaciones como un gama baja, me parece bien. 4 de RAM, 64 de almacenamiento interno, me parece bien. Pero escuchen lo que va a venir. ¿Por qué digo esto? Porque este terminal es el que va a marcar un punto. Y van a ver por qué les digo. 5.000 miliamperios, este sí, 5.000 clavaditos, 5.000 miliamperios. O sea, ya cuando vos quieras comprarte un teléfono de gama de entrada, mínimo 5 lucas. 5 lucas miliamper. Chao, a la mierda. Acá no empezamos que no me alcanza, que tengo... No, 5.000. Y si está bien optimizado, te va a durar 2 días. Pero hay algo que tiene una característica muy notoria, este terminal. Bueno, va a venir con un notch en forma de gota, un notch. Creo que eran 6.5 pulgadas en pantalla, si mal no recuerdo. Viene con carga USB tipo C. O sea, varios puntos. Todo esto me lo estoy acordando ahora. Pero lo que viene principalmente como para destacar es una cámara con un sensor principal. En la parte trasera, una cámara con el sensor principal de 48 megapíxeles. A ver, gama baja con 48 megapíxeles. A ver, esto ya está marcando la cancha de los smartphones. Esto está determinando si un gama baja te trae 48 megapíxeles. Empecé a imaginarte lo que te va a traer un gama alta. Algunos me dirán, sí, pero no sé si conviene, será de buena apertura focal. Veremos, chicos, veremos. Esto recién arranca. Primera medida, nunca existió un gama baja con una cámara de 48 megapíxeles y con una marca renombrada como Motorola. Nunca. Ni siquiera las marcas como Xiaomi o en su momento Oppo o otras marcas chinas fuertes del mercado que venían rompiendo los esquemas tradicionales de las líneas de smartphone se animaron a tanto. No se animaron. Motorola se va a animar. ¿Y saben algo interesante? Este Motorola próximamente va a salir estos meses. O sea que no vamos a tener que esperar, no sé, un año y medio. Es un proyecto que lo tiene en carpeta. No. 3 meses, como mucho, 2 meses. Este terminal está en calle. Ya tenemos las experiencias de las gamas anteriores. Si Motorola saca este teléfono, atento, gente. Atento porque yo estaría recomendando 100% este terminal por un montón de aspectos. Por la batería, por la cantidad de megapíxeles, por el almacenamiento, por la RAM, porque tiene un Snapdragon, porque va a ser un terminal potente para su gama, obviamente, ¿no? Y el precio. El precio. La misma Motorola dijo. $200. A ver, $200 por un gama baja con estas características, me cago en la gran puta madre. Compro con los ojos cerrados, así nomás te lo digo. Porque no es un gama medio, un gama alta, es un gama baja. Precio, especificaciones, SAC, memoria RAM, almacenamiento interno, batería. El notch, bueno, me lo puedo fumar un poco ahí con la gota, ahí no me importa. Se va la mierda. 48 megapíxeles cámara principal. USB tipo C. A ver, gente, ¿cuántos terminales hemos visto de gama baja que ni siquiera se acercan a todas estas especificaciones y menos por un precio de $200? Yo creo que este terminal hay que tomarlo muy en cuenta. Y lo que yo quería contar cuando yo iba a desglosar estos dos terminales, ¿a dónde va a empezar a encarar el apartado de smartphone? Fíjense, si ya los gama baja van a venir con estas especificaciones, imagínense los gama media y los gama alta. O sea, esto va a ser un parámetro para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que va a venir el año que viene. O sea que, por ejemplo, el Zoom por 100 o por 120X de Xiaomi, tómenlo como que sí, está todo muy bueno, pero el año que viene podemos encontrar monstruos fotográficos de mano. Ustedes me dirán, sí, fotográficos de mano, obviamente no va a ser de pie, de cabeza. No, me refiero a un smartphone. Así que más o menos para que se vayan haciendo una idea de lo que se viene. Creo que se viene un mercado bastante competitivo, se viene un mercado con muchas expectativas, mercados que quieren vender y te van a ofrecer la gran mayoría su gran potencial dentro de las gamas que van a corresponder. Así que bueno, va a estar bastante interesante. En el apartado de Motorola, yo creo que Motorola ya se está haciendo muy... A ver, Motorola está alejándose de lo que era en su época, por ejemplo, americana. Ya es como que ya casi ni existe, ni ADN le queda ni registro. Convengamos que Motorola últimamente en el apartado fotográfico ciertos pulidos tenía que tener. Si estos sensores llegan a ser de Sony, como en gran su mayoría algunos teléfonos chinos meten, porque convengamos que, por ejemplo, Motorola siempre fue bueno, Google con sus Nexus siempre fueron buenos, Apple siempre fueron buenos, pero ¿qué pasaba? No eran destacables en apartado fotográfico. El apartado fotográfico, ¿quiénes tenían? Lo tenían los japoneses, los coreanos y los... coreanos, japoneses, y me faltan los otros que no me acuerdo. Los chinos no. Coreanos, taiwaneses y... coreanos, taiwaneses y japoneses. Por ejemplo, tenías a Sony, tenías a LG, tenías a Samsung. Ellos venían liderando prácticamente el apartado fotográfico por los años 2011, 2010, 2012, 2013. Después se empezó a magnificar y se empezó a ampliar la brecha de los apartados fotográficos en el smartphone. Si estas gamas empiezan a meter pulidas en sus lentes e incorporar lentes de algunas que otras marcas, como por ejemplo muchos fabricantes chinos compran los lentes a Sony, pero lo que pasa es que a veces no le sacan todo el jugo porque el software que está corriendo detrás no es potente. Pero si pulen bien el apartado de software, ojo que pueden empezar a meterse en el mercado y empezar a romper los esquemas. Ojo con Motorola, porque esto sorprendió a más de uno. La línea Moto E pensaban que era continuista de la 6. La 6 es prácticamente más de lo mismo que la 5 y de la 4. Pero esta 7 marca un hito, marca un antes y un después. Y el 9, bueno, con todas las características que yo le di, la cantidad de RAM, almacenamiento, distintos tipos de dinámicas con lector de huella, botón dedicado. Creo que Motorola, este último cuatrimestre y gran parte de su año que viene, va a empujar y fuerte. Así que bueno, gente, espero que le hayan pasado bien, espero que le hayan agradado estos 48 minutos de noticias con un robo de 2 minutos de intro. Mi nombre es Gabriel, para los que me quieren seguir vía Twitter lo pueden hacer a través de mi nick, que es @GabrielCara23. Y recuerden que los podcasts los vamos a realizar los días miércoles, no vamos más los días sábados. Así que bueno, gente, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a todos, a cada uno de ustedes por haber estado hoy aquí acompañándome en el en vivo. Y bueno, espero que la próxima entrega seamos mucho más. Distribuyamos más el podcast. Y les quiero comentar que también tenemos un proyecto con unos amigos. Vamos a hacer una especie de comunidad podcaster en donde somos varios. Somos gente de Cuba, de México, de Argentina, quien le habla, y de España. Más adelante le vamos a decir cómo es la mano, cómo viene. El producto está en pleno proceso, en secreto. Ya próximamente lo vamos a lanzar. Así que, bueno, gente, un abrazo cordial a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.